queremos conocer el tiempo para los próximos días y más cosas sobre estos temas que nos trae siempre José Miguel Viñas en No es un día cualquiera. José Miguel, buenos días. José Miguel está, pero no aparece, pero aparecerá. Está desde Oviedo para comentarnos el tiempo para los próximos días y también algunas curiosidades sobre estos temas. En concreto vamos a hablar de la humedad, si es que aparece. Pues sube un poquito la ráfaga para no estar aquí diciendo memeces más rata. José Miguel Viñas, buenos días. Que habías desaparecido.
Estaba desaparecido en combate.
Desaparecido en combate. Has oído lo de Hiroshima y ha dicho, ¡oh, me ha dado la bomba!
¿Qué tal?
Bien, la verdad es que estoy todos los españoles conmocionados por el tema de los incendios, que es una cosa terrible y que ya viene siendo como una costumbre en el verano, ¿no?
Efectivamente, una muy mala costumbre. Nos estamos acostumbrando a escuchar todos los veranos, todos los años, estas terribles noticias. Y bueno, yo creo que habrá ciertos incendios que son inevitables, porque vivimos en una zona de clima mediterráneo y de forma natural muchas veces se produce un incendio, pero lo triste es que la mayoría, según los datos que hay por ahí, las estadísticas, pues son provocados, ¿no?
Sí.
Y es una cosa, sin duda, desgraciada.
La verdad es que es terrible. Bueno, pues vamos a empezar contando cuál va a ser la temperatura para los próximos días y el tiempo en general, que supongo que seguirá siendo bueno según se mire.
Sí, bueno, el tiempo bueno o malo es muy relativo.
Claro.
Ya sabes que depende de cada uno, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una previsión no demasiado buena en cuanto a temperatura, precisamente en Galicia, ¿no? Que es una de las comunidades donde tenemos más incendios.
Sí.
Porque en los próximos días van a seguir subiendo las temperaturas allí, en general en toda la parte oeste de la península. Y fíjate que hoy, por ejemplo, se van a rozar ya los 37 grados en Orense, es una zona especialmente calurosa, pero es que estos próximos días no me extrañaría que en puntos del interior de Galicia se rozaran casi los 40, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Una situación sin duda excepcional. Y eso va a contrastar con el tiempo que vamos a tener en la zona del Mediterráneo. No es que allí no vaya a hacer calor, pero allí el tiempo poco a poco va a estar cada vez más inseguro, cada vez con más tormentas. Esas tormentas contribuirán un poco a refrescar el ambiente, pero hay que tener mucho cuidado también con las tormentas, porque en algunas zonas, sobre todo de Cataluña, zonas de la costa catalana, podrían ser fuertes, podrían venir además acompañadas a lo mejor de granizo. Y por lo tanto, pues precaución por esa situación, ¿no? Además, hoy el tiempo está bastante revuelto también en Baleares. Además, se disputa hoy allí la última jornada de la Copa del Rey de Vela.
Sí.
Y seguramente van a tener una jornada pues también con algún que otro chubasco nuboso y algo fresco.
Bueno, total, que mucha variedad va a haber en los próximos días de tiempo en España.
Sí, efectivamente, digamos que seguimos con un tiempo, como bien decías, típicamente veraniego,
sí,
pero con esas dos noticias, por decirlo así, el calor en la zona más occidental, especialmente en Galicia, como he comentado, y el tiempo que cada vez se irá volviendo más tormentoso en la mitad este de la península y Baleares,
sí,
con probablemente una bajada de temperaturas, pero asociadas a esas tormentas que se van a producir, ¿eh?
Oye, José Miguel, hay una cosa ahora que hablas de temperaturas que es, bueno, que a veces se comenta,
sí,
que es la relación entre la temperatura y la humedad. A veces el hecho de que un lugar tenga más humedad que otro hace que la misma temperatura se perciba de distinta manera. ¿Por qué es esto?
Efectivamente, digamos que a la hora de percibir la temperatura que hace en nuestra piel, pues hay un factor que es claramente el factor de la humedad. Y todos hemos vivido, hemos sentido cómo en ambientes muy cargados de humedad, pues estamos como bastante más agobiados, ¿no? El bochorno es mucho mayor.
Sí.
Y de hecho, pues se puede más o menos calcular cuál es la sensación térmica a través de unas tablas que tenemos nosotros los meteorólogos y que combinan precisamente eso, el factor temperatura y el factor humedad. Y fíjate, para que te hagas una idea, Beatriz,
¿sí?,
de lo importante que es esto, vamos a pensar en un día típico de verano, de estos de calor, y por ejemplo, en una temperatura típica que se puede alcanzar en cualquier punto de la costa mediterránea estos días, como pueden ser 32 grados centígrados, que es una temperatura razonable.
Sí.
Bien, el problema es si empezamos a aumentar la humedad, cosa que también ocurre allí. Entonces, fíjate, esos 32 grados, combinados con un 90% de humedad relativa, que hay días en que en esas zonas tenemos esas humedades, pues nos lleva a un valor de temperatura percibida por nosotros de 50 grados.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que realmente es como si estuviéramos ahí metidos en un horno todo el rato sudando, la gota gorda.
Sí.
Sin embargo, fíjate que subimos un poco la temperatura a 35, temperatura que se alcanza muchas veces en zonas del interior, pero reducimos la humedad, que también es lo que ocurre, a un 30%, un 35%, que son humedades relativas típicas de zonas del interior ahora en verano, y la temperatura que percibimos es de 38 grados, que sin duda es muy elevada, pero fíjate que queda bastante
mucho
por debajo
menor
de esos grados que teníamos en el Mediterráneo. Incluso por las noches, que baja bastante la temperatura, 23 grados, que es una, también una temperatura típica del Levante ahora en verano, combinada con esos 90% de humedad relativa, se nos va a 30-32 grados, ¿no?
Que
es por eso que la gente le cuesta tanto dormir en verano, ¿no? Porque con esas temperaturas y esas humedades realmente es complicado, ¿no?
Eso me lleva a pensar dos cosas. Una, que en Madrid no nos podemos quejar del calor porque al fin y al cabo lo sentimos menos que en muchas otras zonas, ¿no? Y otra, que nos vamos a la playa en verano, a zonas de mar, que son zonas de humedad y deberíamos no hacerlo,
claro,
por lo menos cuando hace mucho calor.
Efectivamente, la única ventaja que tienen las costas, como bien sabrás,
es que te puedes bañar.
Bueno, que te puedes bañar y que sopla la brisa a partir del mediodía y gracias a ese vientecillo, pues la cosa es bastante más soportable.
Bueno, pues ya que estamos hablando de la humedad, podíamos concretar algunos puntos más, porque el aire a veces es muy seco, como estás diciendo, otras está cargado de humedad. ¿Eso de qué depende? ¿Por qué estos cambios?
Bueno, pues la humedad atmosférica, vamos a ver, es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y evidentemente varía según cuáles sean las condiciones meteorológicas. Realmente la temperatura es el factor determinante, aunque también el viento juega su papel, ya que por un lado es el que desplaza las masas de aire y por otro es un evaporador muy eficaz, seca el aire.
Sí.
Eso lo puedes comprobar pues con el secador de pelo, ¿no? Todos los días o cuando tiendes la ropa un día de viento, comprobarás que la ropa se seca mucho antes, ¿no? Por ese factor de viento. Bien, en cualquier caso, lo que hay que saber es que el aire tiene una capacidad limitada de contener vapor de agua, que depende de la temperatura a la que esté. Pero no solo eso, sino que además esa capacidad aumenta de forma extraordinaria si sube la temperatura. Y de esa manera se entienden así las elevadas humedades que tienen estos días de verano a orillas del Mediterráneo, ya que el mar allí, y lo habrás leído esta semana, está rozando en muchos puntos los 30 grados, ¿no? Sobre todo en la zona de Baleares, en el Golfo de Valencia, en Cataluña. Claro, con ese mar tan caliente, evidentemente el aire está cargadísimo de humedad.
¿Y es diferente el comportamiento del aire seco con respecto al del aire húmedo?
Bueno, pues efectivamente se comportan de forma muy diferente. Fíjate, por ejemplo, al ascender en la atmósfera, el aire seco se enfría más rápido que el húmedo. Y cuando se alcanza la saturación, es decir, cuando el aire no es capaz de contener más vapor de agua y empiezan a formarse gotitas, una nube para entendernos, entonces se enfría la mitad de rápido que cuando tenemos aire seco. Y esto es así porque al condensarse agua líquida en la atmósfera se libera una cantidad de calor, lo que nosotros llamamos calor latente, que compensa en parte el enfriamiento que sufre el aire al ascender. Y aparte de esto, hay otra cosa bastante curiosa que parece que va en contra de nuestra percepción natural de las cosas. Si yo te preguntara, Beatriz, ¿qué pesa más, una toalla húmeda o una seca? ¿Tú qué me dirías?
Pues en principio que una húmeda.
Parece evidente, ¿no? Sí. Parece evidente que si la empapamos en agua va a pesar más.
Pero
¿no?
Supongo que tiene truco la pregunta, a lo mejor.
No, esa pregunta no tiene truco. Eso es una evidencia y está, eso está clarísimo. Pero, sin embargo, en el aire es al revés. El aire seco es más pesado que el aire húmedo. Y bueno, para entenderlo no voy a meter aquí en muchos jaleos, pero tendríamos que recurrir a una serie de leyes fundamentales de la química, pero va un poco en contra de esa percepción, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué se habla de humedad relativa? Siempre que habláis los meteorólogos decís la humedad relativa del aire y no la humedad del aire a secas.
Bueno, en realidad son dos cosas distintas, ¿eh? El dato de la humedad relativa nos estaría dando lo cerca o lejos que está el aire de la saturación, ¿eh? Y podríamos definirla como la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el aire, lo que se conoce como la presión de vapor, y el que podría llegar a contener si estuviera saturado, ¿eh? Como bien sabes, eso se expresa en tantos por ciento, ¿eh? Así, por ejemplo, una humedad relativa normal junto al mar, como antes comentábamos, sí, en estas fechas, puede rondar tranquilamente el 85-90%, lo que significa que el aire contiene el 90% del vapor de agua que puede admitir.
Yeah.
Mientras que un valor normal en una zona más seca del interior, de clima continental como Madrid, por ejemplo, podría estar entre un 30 y un 40%, aunque eso sí, también habrás observado que la bajada nocturna de la temperatura lo que provoca es un aumento de esa humedad relativa. La humedad aumenta por la noche.
Ya, ya, ya. ¿Y se puede expresar de alguna otra manera la humedad del aire o no?
Bueno, sí, hay un par de formas alternativas. Por un lado, lo que se conoce como la humedad absoluta, que definiríamos como el número de gramos de vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire. Evidentemente, en unas condiciones de presión y temperatura, es para que lo entiendas. Es como si consiguiéramos aislar en un cubo de aire de un metro de lado, lo aisláramos eso y de él sacáramos todo el vapor de agua y lo pesáramos, ¿no? Esa sería la humedad absoluta que hay en ese aire. Y la otra posibilidad es calcular lo que se conoce como la humedad específica, que lo que estaría indicando en este caso es la masa de agua que se encuentra en estado gaseoso en un kilogramo de aire húmedo y que expresaríamos, por tanto, en gramos por kilogramo de aire.
Ya, bueno, qué follón.
Es un poco lioso, pero son así las cosas.
Oye, por lo que has contado de la saturación del aire, entiendo entonces que no puede haber humedades relativas superiores al 100%. Digo yo, vamos.
Bueno, pues teóricamente no, pero fíjate que en la práctica sí, ¿eh? Porque una vez que alcanzamos el 100% de humedad relativa, el aire estaría saturado, no admitiría más vapor de agua en su interior, pero no lo admite de forma natural, pero sí que lo admite de forma forzada. Por lo tanto, tendríamos entonces lo que se conoce como aire sobresaturado, ¿eh? Las condiciones de sobresaturación no son duraderas en el tiempo, de manera que sería una especie de estado transitorio en el aire, ¿eh? Si tenemos niebla con una humedad relativa del 100% y sigue bajando la temperatura, o de alguna manera llega más vapor de agua a esa niebla, entonces, durante algún momento podemos conseguir humedades relativas mayores que en el momento que se vuelva a formar gotitas, se vuelva a condensar el agua, pues volvería otra vez al 100%.
Ya, ya, ya. ¿Y cómo se mide la humedad relativa del aire?
Bueno, pues para medirla hay básicamente dos instrumentos, ¿no? Lo que sería el higrómetro y el psicrómetro. Fíjate, el higrómetro más común es el de cabello. Y debe su nombre precisamente a que se basa en una propiedad del pelo, del pelo de una persona. ¿Por qué? Porque nuestros pelos se estiran o se encogen un poquito, muy poquito, en función de cuál sea la humedad del ambiente, ¿eh?
Ah, bueno, sí, claro. Eso se ve cuando vas a la playa, se te pone el pelo ¡boom!
A que lo notas, ¿eh?
Hombre, claro que lo noto.
Por tanto, esos aparatitos pues tienen en su interior algo tan simple como un pelo, eso sí, libre de grasa, para que esté bien, bien calibrado. Y curiosamente, los pelos más sensibles a estos cambios son los de las mujeres rubias de los países del este, ¿eh? O sea,
ay,
que en un higrómetro de cabello, pues en su interior habrá un pelo de una alemana o de una rusa.
No me lo puedo creer. Oye, yo puedo ceder uno mío, que a mí también me afecta mucho la humedad. Si necesitáis, me lo dices.
Y luego el otro aparatito es el psicrómetro, que es, en este caso, el método para medir la humedad es muy diferente. Se trata de un doble termómetro y ambos son termómetros convencionales de mercurio, pero uno de ellos, que se llama el termómetro húmedo, tiene el depósito de mercurio rodeado de una telita empapada permanentemente de agua, de manera que marca una temperatura algo menor que el otro termómetro, que sería el seco.
Sí.
Y entonces, bueno, pues a partir de los datos de las temperaturas que dan esos dos termómetros, se consultan unas tablas y se puede saber con bastante precisión cuál es la humedad relativa del aire,
¿eh? Ya. Bueno, me hace gracia porque es una mezcla de cosa científica y tal, pero luego con elementos poco sofisticados, porque el pelo y la telita.
No, pero realmente es sorprendente que muchas veces un aparato, como bien dices, que aparentemente es muy sofisticado, pues se basa en un principio absolutamente elemental, ¿no? Como puede ser por la propiedad de un pelo, ¿no? Algo tan simple, ¿no?
Bueno, José Miguel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, dándonos estas previsiones y hablándonos hoy de la humedad. La semana que viene, otra cosa. José
Miguel.
Muy bien,
pues un placer.
José Miguel,
venga,
Viñas, un beso.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Este verano, allá donde tú vayas, la radio va contigo. Y estés donde estés, todo lo que te interesa. España a las 8, diario directo, diario de la tarde, 24 horas, información local. Para que puedas opinar teniendo todas las claves de la noticia. También en verano, Radio Nacional de España.